Es jueves, saludamos a la escritora y periodista Irati Jiménez. Irati, zermoduz.
Kaixo, arratsaldeon, oso ondo.
Edertotxu, bueno, pues aquí en Graffiti felices de tenerte.
Aquí escuchando poesía, estaba y música, qué bonito.
Ay, sí, qué bueno. Que ya sabemos que te gusta la poesía.
No.
No, casi nada.
¿Qué va? ¿Qué quieres? Eso son rumores, en maldecir.
Falacias. Oye, pero y hoy no sé si habrá poesía. ¿De qué vamos a hablar hoy, Irati?
Pues mira, un poco también. Mira, hace dos semanas nos acordamos de los latinicos, que eran, dijimos, la manera que Cervantes se refería a las alocuciones latinas de uso común en castellano. Y la semana pasada hablamos de refranes, que fueron dos ejercicios con los que nos divertimos mucho, yo por lo menos.
Sí, yo también.
Y a los que se animó también muchos oyentes, se animaron, que hicieron grandes aportaciones y se sumaron a fascinarse con nosotros con expresiones como, por ejemplo, pues a buenas horas, mangas verdes, que usamos con total naturalidad sin pararnos a pensar pues lo raro que resulta, ¿no? Lo que os propongo hoy es que lo hagamos, que nos paremos a pensarlo, pero no solo en los refranes o en los latinicos, os propongo que nos paremos en el lenguaje y observemos cómo nos hablamos, que es un ejercicio de ecología cuya importancia no creo que se pueda exagerar y para el que he traído la compañía de un libro espléndido del que ya hablo alguna vez, creo, pero del que será imposible que me vaya a cansar nunca de hablar porque es de mis favoritos. Se llama La palabra amenazada, de la poeta, ensayista y lingüista argentina Ivonne Bordeloa.
Bueno, pues hoy en Graffiti vamos a hablar de palabras, de lenguaje, de cómo nos hablamos y qué nos decimos. ¿Cómo empezar? Algo tan apasionante, Irati.
Pues yo creo que lo mejor es empezar a hablar de la manera que se tiene que empezar siempre, o sea, escuchando.
Wow, wow, Irati, y qué mejor que escuchar a Leonard Cohen.
Qué voz, ay, qué mejor realmente. Ay. Es una cosa, es que empieza a hablar y ya el alma se encoge, ¿no? Es una voz realmente de saya, sedal, rugosa, sedosa, que suena como cavernosa, pero consigue siempre que nos sintamos como elevados, ¿no? Al menos yo. Una voz ideal para empezar a escuchar, que como decía, es lo que menos hacemos cuando hablamos, ¿no? Y ese ejercicio es muy necesario porque nos solemos referir al lenguaje como, por ejemplo, es un modo de comunicación. Pero el lenguaje no se puede reducir del todo a un fin. Sería como decir pues, que tenemos dedos para señalar, ¿no? El lenguaje es un fin en sí mismo y no solo es información, es también relación. No solo es comunicación, es también vínculo. No solo lo usamos, habitamos en el lenguaje. Por eso conviene reparar en cómo usamos las palabras y cuáles usamos, porque el trato que damos al lenguaje pues, también es el trato que nos damos a nosotros mismos y a los demás.
Claro, y por eso consideramos que los insultos, las burlas, los desprecios y demás son formas de maltrato, Irati. Al menos, en teoría, lo tenemos claro.
Eso es, en teoría, por lo menos, tenemos claro, pues, por ejemplo, insultar a alguien y pegarle, obviamente no son literalmente la misma cosa, son dos cosas distintas. Pero más allá de evaluar la gravedad de cada cosa, que dependerá, pues obviamente, de cada situación, podemos convenir en que son ambas formas de violencia. Por eso, jamás será trivial cómo nos hablen los demás, particularmente, claro, si los demás son pues quienes nos gobiernan o tienen responsabilidades públicas o les corresponde la tarea de educar, por ejemplo, porque si nos hablan mal, pues nos tratan mal y el maltrato continuado pues es algo que daña la confianza que tenemos en nosotros mismos, que te desgasta, que te hiere en lo profundo del ser, ¿no? Y poco o mucho, casi siempre yo diría que más de lo que pensamos, que tendemos a minusvalorar eso, pero el maltrato pues debilita y lo que pasa es que nos cuesta verlo porque cuando te van bajando el oxígeno poquito a poco, aquello como de las ranas en el agua, pues nos acostumbramos a respirar como podemos, ¿no? Mientras que si te lo quitaran de golpe, pues nos parecería que nos asfixiamos.
Claro, Irati, no estaría de mal recordar que hablar mal no es solo insultar, gritar o despreciar.
Evidentemente hay muchísimas formas de violencia, ¿no? En este libro que tanto os recomiendo, además es un librito muy, muy fino, no es nada, es muy pequeñito, que se llama, como decía, La palabra amenazada, y Ivonne Bordeloa lo que hace es examinar la violencia a la que sometemos todos los días al lenguaje. En el ámbito político pues lo vemos a diario, ¿no? Pues se pueden hacer políticas deshumanas, se les pone el nombre de libertad y pues ya está. Se le hace un daño en ese caso a la idea misma de la libertad, ¿no? O si a un niño, por ejemplo, a un menor se le llama mena, pues se niega a su humanidad.
Ya, pero como decías, esto no pasa solo en política.
No, porque si encendemos la televisión, por ejemplo, lo raro, yo diría, es encontrar espacios en los que no se violenten las palabras, que es bastante más fácil, por ejemplo, encontrarse, que esto es una obsesión muy mía, con entrevistas en las que no se deja, lo contrario de lo que acabamos de escuchar, que habéis estado conversando, ¿no? Que no se deja hablar al invitado, por ejemplo, o debates que son al final pues escenificaciones de una confrontación, tertulias en las que pues se miente tranquilamente, todo eso es violencia. Hay violencia también, pues yo que sé, en el lenguaje publicitario, como nos dice Bordelois, ¿no? A lo industrial, pues por decirte un ejemplo, se le llama casero para que asociemos a un producto cualidades que no tiene, o se repiten términos como natural, por ejemplo, que es vacíos de legalidad y de significado, pues con el fin pues desmascarar un poco la realidad, ¿no? En lugar de revelarla. Y así pues, ¿qué pasa? Pues que se van como gastando las palabras, ¿no? Se les hace como una costra, se les quita el poder que tienen para significar cosas, y con eso pues se nos quita a nosotros también poder, que las usamos todos los días, y con eso yo creo que nos volvemos más vulnerables. Estoy de acuerdo con Bordelois, nos alejamos un poquito de la realidad. Fíjate, William Fuller, un escritor al que hemos mencionado aquí una vez, en El sonido y la furia escribió: todos hablaban a la vez, insistentes y contradictorias sus voces, convirtiendo lo irreal en posible, luego en probable, después en hecho incontrovertible, como hace la gente al transformar sus deseos en palabras.
Ya, y cuanto más nos alejamos de la realidad, más vulnerables somos a la manipulación y al engaño, a las fake news de las que tanto hablamos, o también a la propaganda.
Por ejemplo, pues a todo esto que nos rodea y que nos preocupa, ¿no? Los bulos, la anticiencia, la pseudociencia, las supersticiones, las fake news, como decías, las mentiras, los engaños. Por eso yo creo que hay que ser más exigentes con cómo nos hablan, ¿no? Y si hace falta para irse de la habitación, pues nos vamos. Recuerdo que hace años, cuando David Cameron era primer ministro británico, en una discusión en la Cámara de los Comunes, un diputado usó su turno de pregunta, pero se permitió, realmente no recuerdo qué comentario sobre el aspecto físico de David Cameron, ¿no? Entonces el presidente de la Cámara le pidió pues que reformulara la pregunta, pues eliminando esa palabra, ese epíteto, porque pues él no podía permitirle al primer ministro que contestara a quien le hablaba de cualquier manera, que no podía permitírselo por la dignidad del cargo de primer ministro y también por la dignidad de la Cámara, que al final representa la soberanía popular. Como el diputado se reiteró, pues le pidió que abandonara el Parlamento, que era un señor de más de 80 años, tengo que decir que tiene una vida provecta para saber hablar. Y yo creo que hizo muy bien el presidente del Parlamento, porque no tenemos obligación de conversar, ni de contestar, ni de atender a quien nos habla pues de cualquier manera. Y no deberíamos. Todo se puede decir sin violencia si se quiere, y por tanto todo se debe decir sin violencia. Particularmente, precisamente, si es una crítica o una acusación o es un comentario negativo.
Claro, oye, si ya nos van a decir algo malo, pues que no nos lo digan, ¿no? De la peor manera posible.
Claro, a ver, ser impecables lo que podamos, ¿no? Cuando a veces lo hagamos mal, pues oye, nos perdonamos y ya está reconociendo, ¿no? Pero nunca es tan importante decir las cosas bien como cuando vamos a decir algo que incluso diciéndolo de la mejor manera, ya sabemos nosotros que no es lo que la otra persona quiere escuchar, ¿no? Claro. Y tiene el poder para hacerle daño. O sea, por utilizar el ejemplo de la literatura, que es lo que tengo más cerca, si un crítico literario, por ejemplo, escribe sobre un libro que le ha causado pues malísima impresión, la verdad que no le ha gustado nada, no ha visto nada redimible, digamos, del que no tiene nada bueno que decir, pues lo honrado es que diga la verdad, obviamente, que para eso le pagan, pero lo humano es hacerlo con cuidado. A veces vemos un poco lo contrario, yo diría, ¿no? En la crítica positiva de libros o de lo que sea, como contención, ¿no? Poco calor. No se vaya a pensar aquí el autor. En lo negativo, en cambio, a veces ves gente que saca el verbo florido, ¿no? Que se ensaña, el recochineo, el sadismo, a veces el exhibicionismo realmente de lo que uno tiene que decir, ¿no? Que es lo peor. Porque en ese caso no solo estamos haciendo uso de la violencia, sin que medie ninguna justificación, atacando sin haber agredido una cosa que, por muy mala que sea, pues es un libro al final, ¿no? Que daño no hace. Ya. No nos ha podido agredir, sino que lo hacemos, digamos, donde todo el mundo nos ve y sabiendo que todo el mundo nos ve. Y eso no solo es actuar con violencia, eso es peor, es degradar el lenguaje con el espectáculo de la violencia.
Irati, decías al principio que no solo hablamos, sino que hablamos también, o nos hablamos a nosotros mismos, y también ahí aparece mucha violencia.
Mucha. Yo creo que, claro, cada uno de nosotros y de nosotras está tan acostumbrado a nuestra voz interior que ni la escuchamos realmente, ¿no? Pero conviene, yo creo, escucharla, porque todos tenemos un monólogo interior, o a veces un coro de voces también, ¿no? Y hacerlo con atención, porque seguro que nos sorprende. Seguro que, yo sé, tú como todo el mundo te sorprendiste, aunque ya en tu casa era muchísimo tiempo, incluso te disgustaste la primera vez que oíste tu voz grabada, por
claro,
ejemplo, ¿no?
Claro, claro.
Que nos pasa a todos, algo universalísimo. Porque en realidad, claro, ¿por qué sucede? Pues una cosa técnica, digamos, la voz que nos escuchamos al hablar nosotros mismos está acoplada, o sea que la escuchamos mientras la emitimos desde el interior, digamos, de aquí, de nuestra caverna, ¿no? Y desde el exterior al mismo tiempo. Cuando se desacopla, o sea, solo lo oímos en la grabación, suena distinta. Leí hace tiempo que es normal que nos disgustemos al principio, pero que si odias tu voz grabada sin acostumbrarte ya, digamos, jamás, y realmente la odias, pues eso puede indicar una baja autoestima, ¿no? Que realmente no te gusta tu voz. Es decir, que nos puede estar pasando que la escuchamos seguramente más fea, seguro mucho más fea de lo que es y de lo que nos parecería en cualquier otra persona a la que le tuviéramos el cariño que a veces a nosotros no nos tenemos, ¿no? Y nuestra voz pues nos tiene que parecer bonita, no porque sea bonita, que según no sé qué, yo qué sé, estándares de evaluación, ¿no? Sino por nuestra, y eso pues la hace pues valiosísima, ¿no? Fíjate que voces tan alejadas de lo musical han resultado ser luego pues súper musicales. Leonard Cohen, que hemos escuchado al comienzo, ¿no? Estoy convencida de que algún día, alguna vez en su vida le dirían, ¿pero a dónde vas a cantar?
Ya.
Pero escúchate, tú te crees que eres María Callas, ¿no? Así que hay que ir viendo. O por eso genial que se lo hubieran dicho y él dijera, pues claro que me creo María. Aunque a María Callas seguro que también se lo dirían de alguna otra manera, ¿no? Una vez decía Stephen King que seguro que escribas lo que escribas, habrá alguien en algún momento de la vida que te intente hacer sentir mal por ello, y eso yo creo que se aplica a todo, ¿no? Así que hay que ir viendo la belleza de nuestra voz. Si no la escuchamos de entrada, si no la vemos, que es normal, ¿no? Pues la vas viendo pues con amabilidad, escuchándote a ti misma pues con humor, con amor, ¿no? Y así nos tenemos que escuchar, porque nos tenemos que escuchar. Y si hace falta, a veces yo creo asustarnos un poquito con esa voz que tenemos nuestra, que es a veces tan tiránica.
Y tanto, porque hay a veces que nos hablamos con muchísima exigencia, con dureza, o incluso, como decías, ¿no?, con violencia.
Sí, hasta con violencia, efectivamente. Evidentemente cada persona es distinta, cada persona tiene su voz, ¿no? Pero consigo misma también, igual que la tiene desde fuera. Pero yo creo que sí somos duras y duros en el lenguaje con nosotros. Yo creo que solemos ser muy duros. Fíjate con qué tranquilidad decimos, por ejemplo, todos los días, yo qué sé, si te das un golpe, un despiste, lo que sea, ¿no? Qué tonta soy, por ejemplo, soy un desastre, siempre estoy igual, yo no sé para qué digo nada. Son solo ejemplos, pero son súper normales. Pensemos en un amigo, por ejemplo. Le diríamos a un amigo o una amiga todos los días, eres un desastre, siempre estás igual, yo no sé para qué dices nada, eres tonto, eres tonta. Yo quiero pensar que la respuesta es que no, y mucho menos a diario, como nos decimos a nosotros mismos, ¿no? Y creo que la mayoría convendremos en que si hacemos eso con un amigo, igual no somos tan amigos, quiero decir, ¿no?
Y tanto.
En cambio, cuando lo hacemos con nosotros mismos, pues le restamos importancia, ¿no? Solemos pensar, va, chicas, y yo qué sé, ¿no? Incluso cuando alguien nos hace reparar en ello, pues como, ah, pero es una manera de hablar, ¿no? Solemos decir. Y claro que es una manera de hablar, de eso se trata, de que es una manera muy dura de hablar. Y yo creo que sería, voy a decir improbable, por no decir imposible, que eso no nos afectara. Si oyéramos a alguien a diario que nos dice a diario, por ejemplo, qué tonta eres, quiero pensar pues que le mandaríamos a la mierda, porque de lo contrario pues nos estaría machacando la autoestima, ¿no? Y aparte, si no se lo hemos preguntado, si somos tontos o listos, que nos lo diga uno ya es una grosería, y todo el tiempo es una barbaridad realmente, ¿no?
Totalmente.
Podemos decir, por ejemplo, yo qué sé, pues ir cambiando esas frases que nos detectamos nosotras, ¿no? Pues yo qué sé, pues vamos a decir estoy tonta aunque sea, que ya es otra cosa. O pensar, en vez de qué tonta soy, pues qué tontería acabo de hacer, madre mía.
Sí.
Que igual nos da eso, igual nos da hasta la risa, fíjate, ¿no? Porque hablarnos bonito, pues siempre redunda en el buen ánimo y viceversa. Porque como dijo Platón, hablar impropiamente no solo es cometer una falta en lo que se dice, sino causar un mal a las almas.
Joder, todo esto es súper necesario. ¿Pero qué podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer para hablarnos bonito y defendernos de esta violencia?
Pues dice Yvonne Bordelois que hay que frecuentar las vías no violentas de la celebración del lenguaje entre nosotros, ¿no? Y así da varias pistas, habla del aljibe etimológico, por ejemplo, ir a la etimología, del diálogo entre las lenguas, habla de que es necesaria la escucha atenta del lenguaje cotidiano, prestar oídos, por ejemplo, a cómo hablan los niños, recrearnos en el lenguaje como fuente de humor también, y ella, que es muy del tipo yo, digamos, acercarnos a la poesía también.
Hombre, poesía que a la que nos hemos acercado gracias a ti mucho en graffiti.
Pues sí, por pasión mía, por vocación también, y por ecología, que es una palabra que me gusta mucho que usa ella. Yo no sé si la poesía tiene que servir para algo, ¿no? Como que tiene que, porque bueno, es una idea muy utilitarista, no tiene por qué, ¿no? Pero yo creo que sirve sin duda. La verdadera poesía que nace del silencio de uno mismo, ¿no? Rescata el lenguaje, yo creo, de todos sus hundimientos y te lo entrega como sin verborrea, sin falsedades, nuevo, te renueva con él. Es lo contrario, yo creo, de hablar por hablar, ¿no? La poesía nos habla con tanta belleza, tan magníficamente, que nos despierta del aturdimiento. Y es que nos da muy buen trato al hablarnos, porque nos habla pues realmente con majestad, con humanidad, con esplendor, misterio, como nos merecemos.
Oye, además de leer poesía, Bordelois recomienda fomentar las vías no violentas de la celebración del lenguaje. Y la primera, como decías, escuchar.
La primera, escuchar. Presta tus oídos a muchos y tus palabras a pocos, decía Shakespeare, que sabía un poco de casi todo. Hablar sin escuchar realmente es violencia. El hombre monólogo, decía otro gran escritor, H.G. Wells, nunca será un caballero en su corazón. En otro tono, pero harto me imagino de escuchar hombres monólogo y verborreas, decía Lope de Vega, si rey fuera, cátedra se instituyera para enseñar a callar. Que no siempre sé escuchar esto de callar, pero ayuda, ¿no? Yeah. Y quién sabe, a veces pienso que hay gente que yo creo que se ha resistido tanto a escuchar toda la vida, y yo digo, igual soy optimista, digo, igual un día, por lo que se escucha y les gusta.
Oye, que se animen, que es
muy entretenidísimo,
bonito.
¿Eh?
Mucho, lo recomendamos a tope. Oye, también nos sumamos a otro consejo de nuestra lingüista de cabecera, observar los hallazgos de los niños cuando hablan.
Sí, porque realmente los seres humanos tenemos mucha suerte, porque podemos observar el proceso por el que otros seres humanos aprenden a hablar, ¿no? Y es muy divertido, porque los niños extrañan las palabras, como hacían los surrealistas, ¿no? Bordelois dice, los niños y los adolescentes que son quienes ocupan anónimamente, irresistiblemente, la vanguardia del lenguaje, y lanzan, junto con las nuevas blasfemias y las nuevas vulgaridades, como el trigo que no puede separarse de la cizaña, las metáforas que luego ganan la calle y los medios y empapan toda nuestra vida de vigor, de frescura y de novedad. Tenemos, yo creo, mucha costumbre, estoy de acuerdo con ella, de decir de los jóvenes barbaridades y los jóvenes, y yo creo que si hacemos eso somos unos carrozones y unos cansalmas, porque hacen cosas que son hallazgos verdaderamente.
Más de acuerdo no puedo estar. Y otro súper consejo que nos da Bordelois es recrearnos en el lenguaje como fuente de humor.
No hay, para mí, trato como el humor. A nadie se le dio veneno en risa, dijo de nuevo Lope de Vega, el fénix de los ingenios, y el hombre que recordemos que consiguió que en el siglo XVI, si algo era bueno, se dijera, es de Lope. Bueno, pues el humor, sin duda, es de Lope. Nos pone, yo creo, como cartílagos en las articulaciones, que esto nos viene muy bien, y a los vascos yo creo más, que vamos de contornillos en las articulaciones, ¿no? Para que nos aceptemos como somos, que tampoco es para tanto, que lo peor que podemos descubrir es que solo somos humanos, ¿no? Y si no vamos todo el día con la vinagre, hechos unos tristes, y nada, puede ser.
No.
La gran Maya Angelou, a la que dedicamos hace un tiempo esta sección, no se fiaba de la gente que no se reía, y yo creo que hacía muy bien.
Y tanto que sí, porque menudo miedito que dan.
Sí.
Observar los encuentros entre distintos idiomas es otro de los consejos de Bordelois para hablarnos mejor.
Realmente, hablar varias lenguas pues es un privilegio que nos permite sobre todo escuchar la nuestra o las nuestras con oídos nuevos, ¿no? Al comparar el castellano con el inglés, por ejemplo, vemos que lo que en un idioma son sentences, frases, pero juicios, son en otro oraciones, decimos en castellano, que son rezos, y ambas quieren decir frase, pero de pronto la palabra frase es muy distinta, juicio, oración. En inglés se toman fotografías, take, en castellano pues el vínculo con quien nos retrata es un poco más distinto, ¿no? Nos sacan las fotos, como si las sacaran de dentro, y más desconfianza allí, ¿no? En castellano la palabra trabajo deriva de tripalium, que era un yugo para los bueyes. En cambio en inglés no hay palabra para trabajo, ¿no? Y work vale lo mismo para nuestro oficio que para nuestras obras creativas. Los works de Shakespeare y my work es la misma palabra, ¿no? Y ahí, en uno el yugo y en el otro, compararnos con Shakespeare, aparecen cosas totalmente diferentes, y yo creo que se ilumina mucho de la relación que tiene cada cultura con el trabajo.
Claro, Bordelois, ¿no? Que también recomienda atender a la etimología de las palabras, que es súper interesante.
Interesantísimo es hacerles preguntas a las palabras para que nos digan de dónde vienen, y como nos dice ella, de repente te das cuenta de que el coito es haber ido juntos, que la melancolía y la cólera vienen del mismo sitio, del colos griego, que la raíz de, fíjate, de orgía y de orgasmo es la misma que la de orgullo en este mes del orgullo. Y dice ella, una puerta se abre entonces interiormente y ya no se puede cerrar más. Lo mismo que cuando vemos, por ejemplo, que líbido es lo mismo, que viene del mismo sitio que libertad. Dice ella entonces que el lenguaje se vuelve un espejo oracular en el que podemos reflejarnos indefinidamente y en donde siempre encontraremos inagotables nuevas respuestas y nuevos enigmas.
Ay, Irati, que se nos ha quedado corto el tiempo, ¿eh? Nos despedimos como empezábamos, con música.
Con esta música, con esta voz, otra voz increíble de Tom Waits, que realmente tiene esa voz de caverna monstruosamente dulce, y este Downtown Train que a mí me apasiona.
Bueno, súper interesante Bordelois, que la hemos conocido hoy. Hay que atenderle más a cómo nos hablamos, cómo nos hablan. Bueno.
Es Anondo, que dirían en mi casa.
Ay, será Copoliche, es Anondo, orida. Bueno, Irati Jiménez, musa handi bat, eta datorren
astearte.
Agur.